Son las 4, las 3 en Canarias. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Queda algo menos de un mes, por fin, para las elecciones y se confirman las tendencias. Salvo susto mayor, cuidadito, que experiencia ya tenemos, o que aparezca otro mega caso de corrupción, que tampoco sería de extrañar. A día de hoy, la lógica se impone ante dos circunstancias. El lío en Cataluña, que ya tiene tintes surrealistas, y el nuevo modelo de guerra contra el terrorismo yihadista. Todo influye. La encuesta que hoy publicamos, COPE y ABC, constata que el PP ganaría las elecciones, ojo, a día de hoy, con 7 puntos de ventaja sobre el PSOE. Varias lecturas. Por ejemplo, la primera. Lo lógico sería un gobierno en minoría, con apoyo de investidura de Ciudadanos, o algo así. 130 escaños junto a los 50 y tantos de Albert Rivera, o lo que es lo mismo, continuidad económica, en un gobierno, eso sí, cogido por sálvase a la parte, con la obligación de reformas en todo lo reformable, en cuanto a partidos, lucha contra la corrupción y en la Constitución. 2. El PSOE se queda con 90 y pocos. No aguanta Pedro Sánchez ni nadie ese resultado. Aunque sumaran PSOE, Ciudadanos, Podemos y el resto del mundo, pero tal vez Rivera no jugarían a eso. Pero es más, el PSOE salta por los aires esa misma noche. Ciudadanos, ¿va a ser la llave? Sí o también, y lo saben. Y 4. Podemos. Obtendría 40 y tantos escaños, que son muchísimos, viniendo de cero. Y a mí, esos 44 que da la encuesta, me resultan increíbles, sobre todo tras la gestión y las chorradas de alcaldesas y alcaldes repartidos por toda España. Previo pacto con el PSOE, que conviene no olvidarlo. Bueno, pues con estas encuestas afrontamos los dos problemas principales que están sobre la mesa. En clave, dejémonos de eufemismos, en clave cateta, el asunto del independentismo catalán. Esta mañana, Herrera ha entrevistado a Francesc Homs, el número uno de Convergencia, al Congreso. Bueno, de Convergencia no. Ahora se llaman Democracia y Libertad. Es la marca que va a recoger todos sus detritus, porque Artur Mas el Astuto se ha cargado también a Convergencia, con la inestimable ayuda de los Puyolones. Bueno, al lío. Escucha este corte de la entrevista a Homs. No lo voy a comentar. Tan solo analiza el nivel. Así estamos. O mejor dicho, así están.
Pueblo somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto.
Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del Ejército Franquista.
¿Qué como la Junta de Estado Mayor? Pero, señor Homs.
Al señor Suárez y a los.
Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. ¿Qué nombre que no? ¿Qué nombre que no? ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Homs?
El artículo 2 lo sabe todo el mundo, ¿cómo se escribió?
No, lo sabe todo el mundo, no. Yo no lo sé y le aseguro que me dedico a esto.
Es que ha resultado absolutamente terrible. Este es el número uno al Congreso, ¿eh? Este disparate con protagonistas así beneficia a Ciudadanos clarísimamente y en segundo lugar al Gobierno. Podemos se queda fuera de juego y el PSOE no se aclara. Y hablando del asunto en serio, el otro, el factor del terror islamista, cuando hay miedo uno tiende a refugiarse en lo seguro. Y esto, salvo estupidez, suele ser el gobierno constituido. Si a eso se le une que Podemos está con un ex-Gemaz que... no comment. Y que hasta Pedro Sánchez soltó que le gustaría acabar con el Ministerio de Defensa, tú, votante, ¿quién querrías que te defendiera? En suma, la duda es cómo se gobierna a partir del 20N con un PP cogido por Ciudadanos, con una Cataluña disparatada hasta el ridículo y con la guerra contra la yihad metida hasta el corazón de Europa. Soy Ángel Expósito, así arranca la tarde, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Blanca María Pol. Hola Blanca, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. Pues seguimos pendientes de la situación en Bélgica. Hasta ahora se reúne el Consejo de Seguridad para decidir si mantiene al máximo el nivel de seguridad. Bruselas, Miguel Sánchez.
A las 3:30 estaba prevista esa reunión del Consejo de Seguridad, a la que va a seguir una rueda de prensa el primer ministro belga Michel para explicar si la capital de Bélgica se mantiene por cuarto día consecutivo en máxima alerta o el despliegue militar y policial permite ya reducir alguna de las medidas tomadas. La ciudad sigue a medio gas, aunque algunas de las reuniones, como la del Eurogrupo, se mantienen. A su llegada, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, ha afirmado que no han encontrado más controles de lo habitual.
Y la verdad, se ha entrado, no ha habido mucho problema. Nada, es de un tráfico normal o incluso menos que un día normal.
Luis de Guindos admite que el impacto de la alerta máxima no es bueno, pero limitado siempre que no se prolongue.
La Policía Nacional ha detenido a un preso por captación y adoctrinamiento de yihadistas. Estaba en la cárcel. Tiene todos los datos el jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
De 42 años, marroquí, cumple condena en la prisión de Segovia por delitos relacionados con la violencia de género. Hoy se han personado los agentes de información en la prisión, le han comunicado su nueva situación de detenido por tratar de captar y adoctrinar internos de ese centro a punto de salir a la calle para Daesh. También se le acusa de amenazas en nombre del Estado Islámico. Y recordad que en octubre ya se detuvo a otros dos internos por las mismas actividades parecidas en ese mismo centro penitenciario de Segovia.
Desde Barcelona, el ministro del Interior, Fernández Díaz, ha pedido confianza en las fuerzas de seguridad del Estado. Yolanda Canales.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoce que es elevado el riesgo de atentado terrorista en España, pero pide confianza en la actuación policial.
Quiero decirles que estando en riesgo elevado de atentado terrorista, no es menos cierto que la eficacia de nuestra comunidad de inteligencia, de nuestros servicios encargados de la lucha antiterrorista, están poniendo en manifiesto su eficacia, su profesionalidad, porque, como digo, han sido centenares los detenidos en los últimos tiempos, precisamente por su vinculación con este terrorismo internacional.
De hecho, Fernández Díaz ha recordado que este año se han detenido a 90 personas vinculadas con el yihadismo y 165 en esta legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Albert Rivera descarta un pacto de investidura o de legislatura con PP o con PSOE. El líder de Ciudadanos renega tanto de Mariano Rajoy como de Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez.
El cambio no llegará apuntalando la vieja política. Es la tesis desplegada por Albert Rivera para rehuir de un escenario postelectoral de acuerdo con PP o PSOE. El líder de Ciudadanos descarta apoyar a Mariano Rajoy y a Pedro Sánchez.
Que no tendrán nuestro apoyo, que no estaremos en un pacto de gobierno, que no estaremos en su gobierno, que no firmaremos un documento de gobierno y de legislatura. Es decir, que no vamos a apoyar a esos partidos, pero me parece legítimo.
Rivera ha insistido en describir un panorama abierto donde tres formaciones compiten por ganar las generales y de ahí su cautela para no cantar la balanza.
Florentino Pérez da la cara tras el fracaso en el Clásico. Luis Munilla.
Esta tarde hay junta directiva extraordinaria en el Real Madrid después de lo sucedido ante el Barcelona. Y a su término, comparecencia del presidente blanco, Melchor Ruiz.
Sí, la junta directiva tendrá lugar a las 6 de la tarde. A las 7:30 comparecerá el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con un mensaje de tranquilidad, apoyo total a Rafa Benítez, confianza en la plantilla y, por supuesto, pedirá la unidad de todo el madridismo en estos momentos.
Entre tanto, desde el Fútbol Club Barcelona, Dani Alves sigue ahondando en la herida.
Hemos sido hasta incluso mejor que el 2-6. Y al final hemos sido más listos que ellos, ¿no? Hemos leído el partido mejor que ellos. El secreto para ganar estos partidos pues es tener un gran equipo. Con un par de huevos, tener un equipo con una visión con la que tenemos nosotros. A ellos que les vaya mal, ¿no? Que lo siguiente, ¿no? A mí me da igual cómo les vaya a ellos.
Palabras de Alves en la previa del Barça-Roma de Champions de mañana para el que causa baja Mascherano. Hoy pregunta Manolo Lama para el debate de la City cuarto en la linterna de quién es culpa la crisis abierta en el Real Madrid, del presidente, del entrenador o de los jugadores. Se puede votar en cope.es.
Más información ahora desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo prácticamente despejado y 11 grados a estas horas en el centro. Esta noche será menos fría que la anterior. Mañana tendremos cielo más bien despejado en el centro y más nuboso en la sierra, donde no se descarta alguna precipitación que puede ser de nieve a partir de los 1.500 metros. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras de la región. El Ayuntamiento de Madrid tiene la intención de sacar adelante la operación Chamartín, pero en otros términos en los que está planteada. Dice que el proyecto no es razonable ni sostenible y pide cambios, como que se reduzcan los metros urbanizables sin poner en riesgo la rentabilidad de la inversión. Y la Guardia Civil se ha incautado de 600 kilos de pescado no apto para el consumo que se iba a vender en Madrid. Los agentes interceptaron en Mérida una furgoneta sin cámara frigorífica cargada de pescado procedente de Portugal. Los agentes intervinieron 112 cajas de pescado sin las mínimas condiciones sanitarias ni de etiquetado. La información continúa en la tarde con Expósito.
En 20 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por tercer día consecutivo, Bruselas vive un estado de máxima alerta ante un atentado inminente. En la capital comunitaria, el metro permanece cerrado. Se ha evitado la celebración de eventos que atrayeran a muchas personas. Son pocos los comercios que han abierto sus puertas y los colegios, universidades o guarderías no prestan servicio. La mayoría de los ciudadanos no han ido hoy a trabajar y se les ha recomendado el teletrabajo. El que pueda, claro. Las calles de la ciudad parecen desiertas. Militares y policías recorren las calles. Las autoridades belgas aseguran que la operación antiterrorista que han lanzado aún no ha acabado y no se sabe con exactitud cuánto más durará. Para saber cómo se está viviendo esta situación, vamos a hablar con una española que vive en Bruselas. Ha pasado allí los últimos 14 años de su vida y se conoce aquello como Madrid. Carolina Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo ha sido el día? Tú te levantas por la mañana, tienes dos niños, según me cuentan, y vas con ellos a la guardia. ¿O es imposible? ¿O ni siquiera has ido?
Nada. Hoy no ha habido ni cole ni guarde. Ayer nos llamó la de la guardería, porque es privada, para decirnos que no iban a abrir tampoco, porque no podían llegar hasta allí. Y los colegios, pues nos hemos enterado por la prensa que no iban a abrir.
Tú has vivido muchos años en Madrid hasta que te fuiste allí. Desde el punto de vista de alerta terrorista, no has vivido nada igual. La ciudad está tomada por el ejército.
Esto es brutal. O sea, esto no lo hemos visto jamás, pero tampoco estando en Bruselas, ni después del 11S que hubo máxima alerta, ni después del 11M, ni en otras ocasiones. O sea, esto es, de verdad, a veces es kafkiano. O sea, ver las calles de máximo comercio, además ahora aquí el día 6 es San Nicolás, entonces es la época de muchas compras y hay iluminación navideña y demás. Pues no hay nada y hay militares cada 20, 30 metros.
Oye, me contaban mis colegas que les habías narrado esta mañana cómo fuiste a un H&M, a una tienda normal y corriente el fin de semana, y que estaban literalmente los soldados en la puerta del H&M.
Sí, puerta del H&M, puerta del McDonald's. Yo creo que, de hecho, eligen un poco las marcas así más conocidas de manera internacional. Porque luego en las zonas de pequeño comercio no había tanto despliegue. Entonces, bueno, se entiende que la amenaza está muy focalizada en eso. De hecho, en las instituciones europeas tampoco hay tanto despliegue. O sea, donde de verdad es brutal es en las zonas comerciales, donde más gente normal puede haber por la calle.
¿Tú qué consideras? ¿Que esto es una amenaza contra Bélgica por ser, no sé si nido, pero por tener un porcentaje importante de presuntamente de islamistas, o contra Bruselas por ser capital comunitaria? ¿Cuál es tu lectura?
Yo diría por ser capital comunitaria. Sí. Pienso que sí, tampoco se sabe. O sea, lo que está claro es que algo tiene que haber. Esto es sin precedentes. Estaba leyendo hace un momento que el ministro de Empleo ha dicho que las empresas pueden dar un paro temporal por esta situación de emergencia. Es decir, están previendo ya indemnizar a los trabajadores directamente desde el gobierno por estos días que van a perder el trabajo. La ministra de Educación está diciendo que van a empezar a pensar en hacer habitaciones del pánico en los colegios. Es decir, o nos hemos vuelto todos locos o esto hay algo de verdad en las sospechas,
sí,
¿no?
Lo que pasa es que
no estaríamos así.
Lo que pasa es que, visto desde aquí, por la experiencia que en España tenemos de la lucha contra el terrorismo, para bien y para mal, a mí me da que esto no se soluciona así, ¿eh?
Es probable que no se solucione así, pero también es verdad que los atentados de París son los primeros que se han producido de esta forma en territorio europeo, de gente con armas y con cinturones dispuestos a explotar a cualquiera. Esa situación de guerrilla casi en mitad de la calle sí que es la primera vez.
Bueno, si salvamos lo de Atocha, sí, claro, pero...
Sí, pero en Atocha era diferente, o sea, es verdad que eran coordinados, pero no era gente disparando así.
Sí, no, eso es verdad. Hay psicosis
más allá... De hecho, si te fijas, esto solo ocurrió en Bombay.
Sí, sí, no, totalmente cierto. ¿Hay psicosis? La gente, el resto de padres, compañeros de tus chavales o la gente del edificio, ¿hay miedo de verdad o la gente piensa que se están pasando con las medidas previas?
Yo creo que estamos todos alucinados. O sea, más que... A ver, miedo hay, evidentemente, porque ves a la gente que sale a la calle a comprar el pan y sale corriendo atrás de su casa. Entre la comunidad española, digamos, que estamos todos más o menos conectados, pues no nos vamos a visitar los unos a los otros, como suele ser habitual en fin de semana. Es decir, el miedo está en que por lo menos estamos precavidos e intentando hacer lo que nos han dicho que hagamos. Ahora, esto es insostenible, o sea, esto no podemos estar así.
No, un país no puede estar paralizado por una alerta para siempre. Es sencillamente inaudito, pero en fin. Carolina Pérez, gracias y un beso.
Venga, un beso.
Hasta luego. Así vive en Bruselas una persona, un trabajador normal, un eurofuncionario. Vamos a conocer la última hora de lo que está pasando. Miguel Sánchez, corresponsal en la capital de Bélgica y en la capital comunitaria, lleva informándonos de todo esto y de lo de la semana anterior de manera puntual. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Minuto y resultado, amigo.
Pues ahora mismo tenemos que decir que la última hora pasa por una reunión del Consejo Nacional de Seguridad. Estaba previsto que comenzara a las 3:30. En esa reunión se va a decidir qué se hace. Si se mantienen por cuarto día consecutivo todas estas medidas excepcionales, se mantiene a Bruselas en el nivel máximo de alerta, o si ya es hora de comenzar a dar marcha atrás después de que las últimas operaciones hayan permitido detener a cerca de una veintena de personas. El primer ministro Charles Michel va a comparecer después de ese Consejo Nacional de Seguridad. Es consciente de que todas las miradas están puestas en la decisión que pueda tomar, porque Bruselas, como decíais, no puede mantenerse durante mucho tiempo en un estado que no es habitual, en un estado que de algún modo da la razón a quienes dicen que están cambiando los terroristas nuestro modo de vida.
Vamos a recapitular. Hasta el momento, ¿qué es lo que se ha logrado con esta operación antiterrorista? Porque parecía que iban a cazar al mismísimo Bin Laden si estuviera vivo, y han caído cuatro, y el del tambor.
Sí, han caído 21 personas, 21 personas han sido detenidas en cerca de 30 registros que se han llevado a cabo por todo el país. Lo importante no son esas 21 detenciones que se han llevado a cabo, sino que lo importante es qué no se ha conseguido. Toda la operación, todo el dispositivo se había puesto en marcha para poder dar caza al que conocemos todos como el octavo terrorista, Salah Abdeslam, este terrorista que habría venido a Bruselas, traído por dos amigos desde París, después de no conseguir hacer estallar el chaleco que portaba, el chaleco explosivo, durante la masacre de París. Por tanto, sabemos que Salah Abdeslam estaría en Bélgica, no sabemos si precisamente en Bruselas o no, y es al que se intentaba dar caza. Decía la prensa belga ayer, en medio del dispositivo, que habría conseguido huir dirección Alemania después de haberse saltado un control policial a bordo de un BMW. Y la fiscalía, en una nota de prensa que daba a conocer en torno a la una del mediodía, decía que ese BMW efectivamente se había saltado un control policial en Lieja, pero que ese BMW no tenía nada que ver con la operación antiterrorista que se está llevando a cabo. El problema es que entonces no sabemos dónde está Salah Abdeslam. Por tanto, no sabemos tampoco las identidades de los 21 terroristas. Se les preguntaba esta mañana al ministro de Interior, a Jean Baum, si estas 21 personas serían miembros del Estado Islámico, serían terroristas, y decía que eso también era parte de la investigación que no se puede, por tanto, dar a conocer. Sí quedaba un dato que está convirtiéndose en la tónica habitual durante todos estos operativos, que es que una vez más el operativo se ha podido llevar a cabo gracias a dos cosas. Una, la información que se va recolectando después de los interrogatorios a todos los detenidos, y una más importante, que es gracias a la información que los servicios de inteligencia extranjeros siguen aportando a Bélgica.
Miguel, hemos comentado antes cómo se vive en el día a día, tú que te mueves todos los días por las instituciones comunitarias, la Comisión, el Parlamento, ¿cómo te desplazas o no te desplazas?
No, andando, yo afortunadamente
tengo la casa... Y aquello está desierto.
No tiene nada que ver con lo que es un día normal. Yo vivo cerca del barrio europeo, en el barrio europeo podemos decir, muy cerca de las instituciones europeas, con lo cual de mi casa a la Comisión apenas puedo tardar un par de minutos, 3 minutos, 5 minutos a lo sumo, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para ir a la rueda de prensa del gobierno a la que hemos asistido tanto el sábado como el domingo, para que nos dieran la última hora, ahí tenía, o normalmente hubiera tomado el metro directamente o algún autobús, así que simplemente te queda caminar. También caminas, esta mañana hemos dado una vuelta por toda la ciudad para ver cómo estaba la ciudad. Sorprende que, por ejemplo, Park Royal, que está enfrente del Palacio Real, Apenas había gente, las pocas personas que habían eran turistas, que decían que no tenían miedo, pero todos coincidían en que aunque no haya miedo, ahora hay más precaución, ahora hay que estar más vigilante. Me decía una persona, quizá lo que más miedo me da, por así decirlo, es que ahora empiezo a ser desconfiado, que miro a un lado y al otro a ver quién puedo llevar, a quién puedo llevar al lado. Por tanto, el miedo es más en toda la gente que directamente no sale, que en los pocos que se han atrevido a echarse a la calle. Esos pocos, sin embargo, también tienen la desconfianza propia de una situación que es totalmente anormal.
Es anormal y descontrolada para todos, para las autoridades y para la gente. Miguel Sánchez, corresponsal en Bruselas. Cuidadito, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
En el día en el que se aprueban los presupuestos.
La interpreta.
Unas cuentas que incluyen menos gasto.
La matiza.
La cifra en total son 123.000.
La destripa.
El grueso del gasto del Estado en lo que se va es en el pago de pensiones.
Herrera en COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory de Pharma OTC.
Esta Navidad, nada de poner algún adornito en casa. Esta Navidad, luces a tutiplén y espumillón como si lo fueran a prohibir. Y si se te antoja ser el primero del planeta en celebrar la Nochevieja y hay que ir a Samoa, pues se va uno a Samoa. Porque con el rasca de Navidad de la 11 se te va a ir la mano. Repartimos hasta 250.000 euros al instante y más de 29 millones de euros en premios. Rasca de Navidad de la 11. Se nos ha ido la mano.
En el trabajo, fumar un porro antes de entrar en una reunión te puede costar un ataque de risa inoportuno en plena reunión. Fumarlo antes de conducir te puede costar la pérdida de reflejos, costar un accidente, costar un sentimiento de culpa y costar años de terapia. Este porro puede acabar costando mucho y ser el más caro del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales estáis comentando la última encuesta de GAT3 para COPE y ABC. Ya sabes uno de los datos, ¿eh? 44 escaños obtendría Podemos. Alicia Ramírez.
Pues sí, un oyente nos dice, no se entiende que haya españoles apoyando esa cutrez.
Bueno, ojo. Espero que gobierna, que yo sepa, en Madrid, Barcelona, Valencia, Cádiz, las capitales gallegas, Zaragoza. No están cutrez, porque bueno, un montón de sitios.
Bueno, eso es lo que nos dice el oyente. Uh-huh. Elia nos dice, yo no me lo puedo creer, porque después de lo que se está viendo sería algo así como decir que somos tontos.
Esa es otra lectura, sí.
Bueno, y Fran, realmente increíble contar todavía con ese número de votantes. Me pregunto qué espera quien les vota. Un caos.
Un grupo de policías de Río de Janeiro va a recibir cursos de meditación para reducir el estrés.
Pues sí, la ciudad se está preparando para los Juegos Olímpicos del año que viene y tiene que formar a sus agentes. Y con la ayuda de la fundación del cineasta David Lynch, pues van a aprender a controlar la tensión. El jefe del Estado Mayor de la Policía Militar de Río ha asegurado que un policía menos estresado dispara menos durante una operación.
Esta madrugada se han entregado los premios American Music con un recuerdo especial, claro, para las víctimas de los atentados de París.
Pues sí, el actor y cantante de 30 Seconds to Mars, Jared Leto, ha sido el encargado de pronunciar un discurso en el que pues ha recordado a las víctimas, en especial a las que fallecieron en Bataclan. Él ha explicado que su banda ofreció un concierto hace unos meses en ese mismo lugar.
Yo me pregunto si esta sala, si este teatro es una especie, salvando las distancias, de un Yoyeslava, de un boot aquí en Madrid, con esta edad, si volverían a abrir. ¿Y cómo se volverá a abrir? ¿Y cómo será el primer concierto? ¿Y volverá a la normalidad estos sitios, verdad?
Pues yo creo que deberían. Sí. Deberían volver a abrir y la gente debería apoyar,
¿y
claro.
¿Y te pones en el lugar de los clientes?
Exactamente.
Ojo, ¿eh?
Ya, sí.
Complicado.
Muy duro.
¿Tú irías a un concierto o a un sitio de estos, Nicolás Redondo Terreros?
No, en general no voy a los conciertos de este tipo, pero sí iría.
Aunque fuera por gesto, ¿verdad?
Claro, poniéndome en esa tesitura, si significa recobrar la normalidad y vencer al miedo, claro que iría.
Ignacio Camacho, ¿tú?
Y me tomaría una cerveza en alguno de los bares tiroteados. Quizá más esto creo de los conciertos, porque me pasa lo que Nicolás, que no soy mucho.
Pero es más de cerveza en los bares.
Sí, pero, o de café en los bistros, que
sí,
es el
sí,
caso.
Ahora disimula. En Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, 607-150602. Enseguida el análisis, aquí con los dos figuras, Camacho y Redondo Terreros. Elena Grandal, hola.
Ángel Expósito, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Pues bien, también.
Me alegro mucho.
Mira, traigo una pregunta directa. No sé si te molesta o no, desde luego, o a lo mejor te puede parecer incómoda.
Lo que me preguntes tú no me molestará jamás.
O te hará sonreír. ¿Quieres ir al baño como un reloj? Bueno,
ya lo hago.
Estamos hablando de un tema importante.
No me sonrío ni me molesta.
Mira,
ya
pues
lo hago.
No todo el mundo tiene la suerte que tienes tú, Expósito. Por eso te vengo a hablar de Colon Cleans, es de Laboratorios ESI, y te ayuda con tres productos a base de plantas y fibras. Lax Day es el más suave de toda la gama. Es muy recomendable, por ejemplo, para viajes, si tienes una época de estrés, si has hecho cambios en tu alimentación. Puedes tomarlo por la noche con un vaso de agua y vas a notar cómo te ayuda. Colon Cleans Lax Day es de Laboratorios ESI. Llevan trabajando desde 1975. ¿Dónde lo encuentras? Pues, por ejemplo, en una parafarmacia, en un centro de herbodietética o en tu farmacia de siempre.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones. Gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado, podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos más de poniendo calle.
Un
¿no?
programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito.
Vale. A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
Quizá no lo veas,
pero en España una de cada tres personas está en riesgo de exclusión social.
Una de cada diez sufre pobreza severa.
Y entre las que trabajan, ya una de cada siete es pobre.
Ayudamos a 1.700.000 personas,
pero son muchas más las que nos necesitan.
La brecha social crece.
Ahora tú puedes ayudar.
Participa en la gran recogida de alimentos, el 27 y 28 de noviembre.
Recuerda, el hambre sigue ahí.
Cuatro y media, tres y media en Canarias, tiempo para actualizar la información. Hallan el cuerpo de una niña refugiada de 4 años en la costa turca. Blanca María Pol.
El cadáver de la pequeña, que pudo ser identificada como Sena gracias al testimonio de un superviviente, fue encontrado por unos pescadores entre las rocas. El naufragio en que murió esta cría se produjo el miércoles. En los últimos 2 meses, unas 300 personas han perdido la vida en el mar Egeo, muchos de ellos niños.
El juez amplía la fianza del caso Bankia.
Hasta los 38,2 millones de euros. Fernando Andreu da un plazo de 10 días a los imputados, entre los que está Rodrigo Rato, para que hagan efectiva esa nueva suma.
Podemos aboga por aumentar el gasto público en 96.000 millones de euros hasta 2019.
Según la memoria económica de su programa electoral, se destinaría ese dinero a sanidad, educación, dependencia y protección social. El déficit público se elevaría al 3,9% y el dinero saldría de un aumento de los impuestos.
Los presidentes de Irán y Venezuela reafirman su alianza contra el imperialismo.
Ali Jamenei y Nicolás Maduro coinciden en que hay que combatir la arrogancia de Estados Unidos. Maduro ha acudido a Teherán a una cumbre de exportadores de gas, donde ha recibido los elogios del régimen por su lucha, dicen, para liberar de la presión norteamericana a toda Latinoamérica.
Y se vislumbra el final de la pérdida de maleta. Ja, ja y ja. Yo leo el titular, el ja, ja lo pongo yo. ¿Eh?
Vale, bueno, pues se supone que sí, porque estas maletas están conectadas a un teléfono, a la red, y avisarán de dónde están o si alguien que no es el autorizado las ha abierto.
Correcto.
Son maletas inteligentes que van a suponer un gran cambio. E incluso, fíjate, podrán facturarse solas.
Vale, muy bien.
Que no te lo crees, ¿no?
Vamos, ni para atrás. Gracias, Blanca María Pol. Hasta luego. Nicolás Redondo, Ignacio Camacho. Hola de nuevo.
Hola.
Muy buenas tardes.
Estamos en tiempos de creer todo.
¿Tú crees? Maletas, ¿sí? Tú, que también viajas mucho, ibas a facturar la maleta sola y con un chip pensando en que te iba a llamar alguien. ¿Ja?
Yo si puedo, sí.
Ya. Yo si puedo, de entrada, no facturo. O sea, ya me puedo ir 15 días a no sé dónde, que hay una cosa que se llama lavandería en el hotel. Y, vamos, lo que sea menos facturar, porque corres el riesgo de que no llegue, ya me ha pasado, ¿eh? ¿O no, Camacho?
Muy cierto.
Claro, un miedo atroz. Pero bueno, hablando de miedos atroces, esta mañana he estado con Carlos Herrera, Francesc Homs. Yo creo que es uno de esos momentos inenarrables en la historia de la radio de los últimos siglos. Escuchar un pequeño rifirrafe que han tenido Francesc Homs y Carlos Herrera cuando se refería al artículo 2 de la Constitución. De verdad, qué nivel, Maribel.
Pueblo somos todos. Aquí, de momento, las leyes, la soberanía recae en el pueblo español, que es una ley que se aprobó en Cataluña, por cierto.
Sí, pero esto viene del artículo 2 de la Constitución, que fue una imposición de la Junta de Estado Mayor del ejército franquista.
¿Qué? ¿Cómo la Junta de Estado Mayor? Pero, señor Homs.
Al señor Suárez y a los...
Señor, pero ¿cuántos años tiene usted, señor Homs? Todavía para estar con estos cuentos. ¿Qué nombre que no? ¿Qué nombre que no? ¿Qué dice? Claro que sí, hombre. ¿Pero qué dice usted de la Junta de Estado Mayor, señor Homs?
Yo, de verdad...
Lo sabe todo el mundo,
dice el tío, encima. O sea, yo de verdad, hay cosas que, en fin, uno no quiere caer ni en descalificaciones, ni en ser más macarra de lo normal, etcétera, etcétera, pero hay cosas que resultan ya de un ridículo vergonzoso, ¿no? Ya el nivel... Y este es el listo, este es el número uno. Santo Dios bendito. Ignacio.
Bueno, este es el número uno, pero hasta anteayer, como el que dice, era el que le llevaba los cafés a Oriol Pujol, ¿eh?
Ah, sí, también.
Lo que pasa es que...
Pues menudo currículum.
Claro, lo que pasa es que luego cuando vieron que Oriol tenía un horizonte penal complicado, pues empezó, hubo cambios en el organigrama interno de la antiguamente llamada Convergencia, ahora Democracia y Libertad. A mí me hay una cosa que me preocupa más que el señor Homs, Ángel. Y es la gente que se lo cree.
Sí.
Es decir, sí, claro. Esta cosa en una sociedad adulta, en una sociedad madura, pues la gente dice, este tío, hombre, por favor, y tal. Y porque además ni siquiera es capaz de decir, no, yo lo he leído en tal libro, aunque el libro a lo mejor luego sea una cosa hoy documentada, pero no es capaz de decir una cita. Y dice, no, si lo sabe todo el mundo y tal. Pero es que realmente estos son estados de opinión que comparte una porción muy significativa de una sociedad abierta, culta y madura como la catalana. Y esto a mí sí me causa una inquietud muy grande.
Sí,
Nicolás.
Tal vez lo que tenemos que empezar a pensar que no es una sociedad
tan
libre,
culta y tan madura.
Culta y tan abierta.
Que eso nos pasa a todos. Yo solo quería sugerirlo, Nicolás.
Porque es que,
no, pero aquí hemos venido para ser políticamente correctos. Ya está bien,
claro,
de moche.
Pues, por lo menos un grupo. Es que, oyéndole, me recordaba un viaje que hice yo a Rusia, recién caída la Unión Soviética. Y me correspondió un traductor, que hablaba un perfecto español, porque había estado en Cuba, que estaba totalmente convencido de que los americanos no habían ido a la luna, que a Kennedy la había matado Johnson. Había toda una serie de...
Que Walt Disney estaba vivo congelado.
Creencias que se generan en ámbitos muy cerrados, absolutamente mágicos en muchas cosas, que entonces se lo terminan creyendo. Y dices tú, bueno, ¿y este señor que vive? Ese no, aquel que yo conocí no, pero este hombre que vive aquí en mi país, en España, ¿se lo puede creer? Pues sí, decía Camacho. Y mucha gente que les vote y que les apoya, pues sí, es que se lo creen, ¿no? Y luego hemos ayudado también en parte, y sería la otra punto de vista, a que eso tenga una cierta verosimilitud. Porque no hemos defendido ante esos que dicen que la transición fue una especie de imposición de los poderes fácticos, no hemos defendido suficientemente la historia de éxito de la transición. Y si es verdad que termina prevaleciendo en una parte de la sociedad, ya no catalana, sino española, que fue una imposición, pues al menos puede ser ya el siguiente paso. Pues también fue, pues mire, no, es que es justo lo contrario. Es que probablemente no hubiera habido una conclusión como la que hubo en la transición si los poderes fácticos, esos que dicen, y hasta el propio ejército, no estuvieran en una situación de debilidad y el centro-derecha español no estuviera muy deslegitimado por su
parece
relación
que
con el pasado.
Habla
de, no, si no tiene
habla
sentido,
del
no
ejército
tiene sentido.
Franquista, si la Constitución fue 3 o 4 años después de que muriera Franco, no tiene si sentido. Ya el ejército, si estaba Gutiérrez Mellado y hasta las cachas que tiene el franquista,
pero
lo que
pero
yo...
forma parte de una leyenda negra que se ha extendido muy rápidamente en los últimos años y con la colaboración no solo de los nacionalistas, sino de otros partidos de nueva configuración, sobre esa especie de mito de que la transición, en el fondo el zapaterismo empezó ya a cuestionar todo esto, de que la transición era una especie de pacto vergonzante hecho sobre las puntas de los fusiles. Uh-huh. Aunque lo hubiera sido, que no lo fue, y que está históricamente documentado, porque lo pueden documentar, que son los historiadores, no el señor Aum, no cualquiera que vaya tomando un café por la calle, pero aunque lo hubiera sido... Es que la votamos después nosotros.
¿Y
a mí nadie me puso una pistola, claro. Y a mí, no. Y ellos, y los catalanes, los catalanes la
más
votaron
que los demás,
más que los demás, con más mayoría que en el resto de España, excepto el País Vasco, que fue donde menos se votó, esto lo sabe bien Nicolás. Pero aunque los redactores de la Constitución hubieran tenido la pistola de un general apuntándole en la sien, a mí no me empujó nadie.
Claro.
Y al padre del señor Oms tampoco.
Ahora, esto no debe esconder lo principal y fundamental del asunto. Y es que este señor se va a presentar una vez más disfrazado. Quiero decir, que llevan ya una serie de elecciones, los de Convergencia, partido al que pertenece él, que se tienen que disfrazar para presentarse. Y este es otro nuevo disfraz, porque, fíjate, es que es increíble que al final tienen que cambiar de nombre de partido, el candidato a la presidencia tiene que ir el cuarto en las anteriores elecciones autonómicas, es que es todo una desvergüenza, probablemente de una sociedad muy cerrada.
Desvergüenza, Nicolás, que empieza por otro hecho todavía más patético, que es que se presenten al Parlamento de un país del que se quieren separar.
Pero eso le pasa a Bildu, a compañía. Fíjate si estaba Batasuna ahí, te habías sentado. Forma parte de la locura, este disparate que a veces nos hemos pasado 20 pueblos, pero en fin. Hay dos capítulos que yo creo que están influyendo muchísimo en esta campaña electoral, sean o no del debate diario, uno es Cataluña claramente, y otro es el asunto de la seguridad / lucha contra el terror yihadista. Mirad la explicación que daba Narciso Michavila, el presidente, el director de GAT3, sobre los resultados de la encuesta. Vamos a ver primero la causa y luego la encuesta.
Ahora, como una de las preocupaciones del votante, y aparte de economía y empleo, pues ahora van a valorar bastante pues las cuestiones de seguridad. Y en ese sentido siempre los partidos más tradicionales, con mayor capacidad de gestión demostrada, pues siempre salen ganando respecto a los nuevos.
Narciso Michavila, el presidente de GAC3, claro, es un dato interesante. Esto de la seguridad o la inseguridad, en teoría y a bote pronto, ¿a quién beneficia, Nicolás?
Todas las elecciones en general se mueven al final, lo más profundo, por dos elementos. Por uno, que en determinadas situaciones elige la seguridad, y otros que permite, por las circunstancias que sean, la ilusión. En este caso ya desde antes, a mi juicio, el concepto o el principio de seguridad en estas elecciones iba a prevalecer por la crisis económica, Era mi impresión, y yo hasta me aventuraba a decir cómo va a salir sin encuesta ni nada, poco más o menos el resultado electoral, porque ya venía de antes la necesidad de seguridad.
O sea, que algo asunto, que no ha comprendido. El asunto crisis baja de nivel.
Sí, pero el fundamento que era, bueno, estamos pasando una crisis terrible, hemos pasado una crisis terrible, vamos a votar seguro, no ya. Vamos, bueno, pues ahora con los atentados del yihadismo, eso en París y que nos podría afectar también a nosotros, pues efectivamente eso, ese factor se redobla. ¿Quién representa en este momento? En otros igual no, pero ¿quién representa en este momento mejor la seguridad? Casi siempre suele ser así, pero bueno, en este caso clarísimamente el que gobierna, y el que gobierna es el Partido Popular. Que también la puede representar.
Hay una reacción psicológica hacia el poder establecido.
Yo creo que sí, es decir, y en España yo creo que se ha visto en algunas ocasiones, cuando prima la ilusión, puedes tirar, siempre decimos, es que pierde, nunca gana uno, pierde el otro, ¿no? Bueno, en general hay ilusión suficiente para quitarle a alguien, y entonces le quitas, ¿no? Y en este momento, a mi juicio, antes ya, pero ahora con los atentados, la seguridad iba a primar, y quien tiene el gobierno, si no lo ha hecho muy mal o no hay un gran escándalo, un gran conflicto, etcétera, etcétera, es el que tiene más plus. Otra cosa es que no tenga suficientes para ganar, pero es el que tiene más plus.
Ignacio.
Yo creo que efectivamente las crisis de emergencia generan un instinto sociológico de conservación. Eso es evidente. Y la referencia de ese instinto es obviamente el poder, el que ejerce, digamos, la representación del Estado. A mí me parece que tanto la crisis del yihadismo como la propia crisis catalana, respaldan indirectamente al gobierno, tampoco porque le arrime una cantidad grande de votos. Esto no significa tanto un aumento de intención de voto.
Pero lo que es verdad es que no se lo arrima a los otros.
Eso es, no se lo quita a los otros, y le permite ejercer un papel de referencia y sobre todo le concede la iniciativa política. Y además le permite al presidente del gobierno no descender a la arena de la batalla electoral, donde es más débil, porque ahí se va a someter su gestión a criterio, a balance, ¿no? A evaluación. En cambio, fijaros que las últimas semanas Rajoy prácticamente solo comparece para hablar de Cataluña y de terrorismo. Porque, claro, eso le refuerza mucho su papel como referente institucional. Es verdad que yo creo que entre los jóvenes esto no va a funcionar. Pero también es verdad que los mayores de 40 siguen siendo mayoría del censo.
Sí, sin duda. Vamos a hablar.
Y no es una cuestión ideológica, ¿eh? Por ejemplo, miramos a Francia y hoy, desde mi análisis, quien ofrece esa seguridad
es Hollande.
Es Hollande, claro. Que no quiere decir.
Que era
un discurso que parece George Bush.
Era un mindundi,
está haciendo un discurso que parece George Bush.
Porque alguno termina diciendo, sí. Bueno, esto es una característica de la derecha, de todo eso. No, lo de la seguridad e ilusión alterna en unos o en otros según las circunstancias de la sociedad.
Recordemos que en la famosa foto de los Azores, el único, bueno, estaba Aznar, que estaba allí de medio palmero, no sé cómo llamarlo, estaba Bush, pero ojo, Tony Blair no era precisamente conservador,
No era conservador.
Y Barroso tampoco, Por lo tanto, es verdad que son las ideologías, cuando se habla de política exterior, los países serios como que se difumina. Hemos visto los dos temas, Cataluña, Yihad, y vamos a la encuesta en sí, la que publicaba esta mañana ABC y COPE, con estos resultados. El PP ganaría 7 puntos sobre el PSOE, 129-93, 52 Ciudadanos y 44 Podemos. Vamos por partes. Esto empuja, según la lógica, a un gobierno en minoría del Partido Popular, ¿o veis una suma abracadabrante del resto del mundo? Ignacio.
Yo la suma que tú llamas abracadabrante del resto del mundo no la veo si en ese resto del mundo va incluido...
Porque claro, es que si no suman.
Va incluido Ciudadanos. Sí, hay una suma posible, cuidado, hay una suma posible. Bueno, hay una suma posible en minoría, Si Ciudadanos se negase, por ejemplo,
a todo,
a apoyar al PP o a cualquier cosa, Partido Socialista, Podemos y el resto, que son 32 escaños según esta estimación de voto de la encuesta, esos 32 escaños que proceden básicamente de nacionalistas, Izquierda Unida, mareas y plataformas pro Podemos, Compromís, los canarios, etcétera, esos sí podrían apoyar una investidura con de Pedro Sánchez, una investidura en minoría.
Con un matiz, si me permites. ¿Tú crees que un PSOE con 90 escaños esa noche aguanta el líder?
Pregunto, yo creo que Nicolás, depende del poder.
Yo, sinceramente, no sé si aguanta el líder o no, pero creo que el día 20 por la noche, si ese fuera el resultado, la crisis en el PSOE, sí. No sé si eso afectará al máximo dirigente o no, pero la crisis se abre, el debate se abre. Sí, sí.
Hombre, es que gobernar a 40 diputados de distancia de los demás con una amalgama sería complicado, pero de todas maneras aquí evidentemente el papel decisivo, una vez más, parece que lo va a tener en esta encuesta, como en casi todas las que se vienen publicando, Ciudadanos. Y Ciudadanos, yo entiendo que Rivera, antes de las elecciones, no quiere mostrar ninguna carta, obviamente, pero es que hoy ha dicho una cosa muy rara.
¿Lo escuchamos?
Sí.
Ahí va.
Que no tendrán nuestro apoyo, que no estaremos en un pacto de gobierno, que no estaremos en su gobierno, que no firmaremos un documento de gobierno y de legislatura. Es decir, que no vamos a apoyar a esos partidos, pero me parece legítimo, como supongo que ellos no estarán pensando hoy, si van a firmar un acuerdo de gobierno, de investidura o de legislatura con nosotros.
¿Qué pasa? ¿Aquí no se gobierna?
¿Para qué se presentan a las elecciones?
¿Esto cuándo lo dijo ayer?
Esta mañana en la presentación.
Esta mañana.
Diría algo parecido ayer, pero vamos, lo ha dicho esta mañana.
Es que entonces no se entiende para qué se presentan a las elecciones. O sea, dice, bueno,
no
yo...
No vas a hacer nada.
Entonces, ¿qué eres? ¿Un laboratorio de ideas? ¿Un think tank?
Yo entiendo que no diga quién, pero, coño...
Claro, yo entiendo que no diga quién. Ya, bueno, ya primero vamos a votar y luego vamos a ver con quién se suma una mayoría, con quién se puede formar una mayoría. Pero si usted va a las elecciones y dice, yo, si no gobierno, no voy a apoyar a nadie, entonces, ¿para qué sirve su voto?
Y entra en contradicción con una de las tesis fundamentales de él. Por eso esta afirmación tiene poca validez. Porque si algo es fundamental en su discurso, es que empieza eso que ellos llamaban nueva política. Yo parece que es mejor hablar de buena o mala, pero bueno, la nueva política, el nuevo tiempo, en la que los pactos son imprescindibles.
Aparte ya lo han demostrado.
Todo su discurso es ese. Inevitablemente se quiebra el bipartidismo y en el futuro tiene que haber acuerdos. Y ese es el elemento fundamental de su discurso y probablemente una de las partes más atractivas para los que no se resignan a que todo siga igual como anteriormente. Por lo tanto, eso que es el elemento fundamental de su discurso, entra en contradicción con esto. Con lo cual, vengo a pensar que lo que no ha sabido hoy, parece que ayer tampoco, es oponerse radicalmente a contestar cuando le dicen, ¿a quién va a apoyar usted? Pues mire, yo apoyaré, primero, que me apoyen a mí. Y segundo, en cualquier caso, yo lo que voy a presentar, yo aquí lo hemos hablado varias veces, lo digo yo que está en política, pero a mí me echaron, por lo tanto, ya ponemos consejero, me voy a adquirir, ¿no? Tan malo que terminó fuera. Pero yo le diría, bien, usted, primero que me apoyen a mí, y segundo, en cualquier caso, si me apoyan a mí o para apoyar yo tengo estos 5 puntos de los cuales hablaré, y si llego a un acuerdo,
garantizar que es coherente con tu propio discurso, que tú aseguras que este país va a tener un gobierno con una estabilidad y un programa diferente.
Pero
que
por
es
el bien
tuyo,
del país,
¿no?
Claro. Sea uno o sea
ahora,
el
si tú
otro,
dices, ¿no? yo no voy a participar en el gobierno, yo no voy a apoyar, y ya no voy a apoyar a nadie, ni voy a pactar con nadie, y dices, bueno, entonces, ¿para qué demonios te presentas? Esto lo que ocurre es que lo que probablemente demuestra es que en Rivera empieza a preocuparle que los dos grandes partidos empiezan a empiezan a concentrar otra vez el voto útil y que hay tendencias de concentración de voto útil.
¿Cuál es tu lectura general de esa encuesta? Insisto, 129 el PP, 93 el PSOE, 52 Ciudadanos y cerca Podemos.
Bueno, lo hablamos creo un poco la semana pasada y yo acabo de hacer un artículo sin saber la encuesta en la que casi hablaba, no con estos resultados concretos, pero de esto. Es decir, yo he creído desde hace unos meses que el PP va a ganar y va a ganar bien respecto a los otros partidos. Si lo comparan con el resultado anterior, pues mal, claro está, porque
sí, pero la mayoría absoluta es imposible.
Pero eso se ha quebrado y entonces en este nuevo escenario el PP puede ganar bien estas elecciones. Yo creo que además ayuda pues el conflicto de Cataluña y lo que estamos viviendo con los atentados de París, que el PSOE va a tener un resultado que le va a obligar a analizar no solo la conveniencia de tener un líder como Pedro Sánchez, con las características de Pedro Sánchez, sino su propuesta fundacional, Yo creo que el PSOE va a ir, y si no tendrá muchos problemas, a una refundación programática. Yo creo que no le queda más remedio. Y eso se hará más o menos rápidamente, según le sorprenda el resultado de Ciudadanos, que siempre he creído que va a estar, o siempre estos últimos meses, que va a estar en una buena posición para ser un eje fundamental de la política española. Y por último, Pepe, recuerdo que te dije, y lo digo porque creo que hay que decirlo en relación con estos personajes como Pablo Iglesias, Pablo Iglesias y Podemos van a tener un resultado mejor que Izquierda Unida, igual o un poco peor o parecido al que tenía Izquierda Unida como expectativa hace unos años.
O sea, que tú crees años, que esos 44,
no va a mejorar,
esos
mucho
44 son exagerados.
Ellos hablaban hace tres años, cuando no había aparecido Podemos, los círculos más intensos de ellos, de un sorpaso también. Sí, bueno, y tenían en cuenta de ese tipo. No,
y el país en Semana Santa dijo que eran los primeros de fuerza.
Termino diciendo
lo que siempre quiero decir. Podemos es el resultado de una estrategia de voladura de un partido político fundamentalmente y de una clara naturaleza comunista.
Ignacio, Podemos.
Claramente, Pedro Sánchez le llama a las juventudes comunistas.
¿Ah, sí?
Este fin de semana le ha llamado a las juventudes comunistas.
Pues ya es hora.
Yo coincido con Nicolás en que me parece que la atribución de escaños puede sobrevalorar a Podemos con los porcentajes que está demostrando, pero en general a mí el retrato me parece bastante aproximado y además la empresa de Micha Vila ha demostrado en los últimos comicios municipales y europeos bastante precisión y catalanes. A mí me parece que con esto se perfila una legislatura bastante inestable. Y yo ya lo sé, soy defensor del bipartidario, del bipartidismo, pero es que me parece que los países, que las naciones se gobiernan mejor con partidos fuertes, uno a la izquierda y otro a la derecha, o en las tendencias naturales de la mayoría de electorado y algunos factores de corrección. Pero a mí me parece que el cabreo de los españoles por la última legislatura va a sobreprimar ese factor de corrección.
Seguiremos informando. Nicolás, Ignacio, gracias.
Buenas tardes.
Hola, Elena, de nuevo.
¿Qué tal, Espósito?
Tenemos mensajito y llamadita.
Sí, justo. Mira, hay varias cosas que sabemos. Por ejemplo, que la cal del agua provoca averías en la maquinaria. Sabemos también que provoca picor después del baño. ¿Qué es Masical? Se lo vamos a preguntar a Antonio Ruiz, es el gerente de Masical. Antonio, buenas tardes.
Hola, Elena, muy buenas tardes. Bueno, Masical es un dispositivo antical de tratamiento de agua que se convierte en la solución definitiva al problema de cal, sin que tengamos que hacer obras para su instalación, sin que tenga mantenimiento. Además, no consume nada y, bueno, es para toda la casa, para todos los grifos al mismo tiempo.
¿Cuáles son las principales ventajas?
Masical mejora la calidad del agua, desaparece el picor también después de la ducha, podemos ahorrar en detergentes que hacen más espuma y cunden mucho más, los fregaderos y los aseos se quedan mucho más limpios cuando limpiamos nuestro hogar y no es con esas manchas de cal que tanto suelen afear.
Y está totalmente garantizado, ¿no es así?
Claro, es el producto que más garantías ofrece de todos. Entregamos por escrito a nuestros clientes una garantía de funcionamiento ilimitado. Dura toda la vida. Él era más de 100 años. Y además, un año a prueba para que si no te convence, pues lo puedas devolver y recuperes tu dinero. Simplemente basta una llamada al 902-107-109 y lo puedes devolver o pedirlo en este momento.
Pues la última pregunta, Antonio. ¿Cuánto cuesta Masical?
Es muy económico. Vale 99 euros, pero tenemos una promoción ahora que ya son los últimos días. Comparte y ahorra, la llamamos, porque pides uno que vale 99 y te llevas tres al precio de uno, en el 902-107-109, y si eres oyente de COPE, gastos de envío gratis.
Recuerda el número de teléfono 902-107-109, es el teléfono de Masical, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cumplimos 10 años, 10 años de risas, de desafíos, de emociones, 10 años de series fuera de serie, 10 años informando desde otro punto de vista, viajando en la nave del misterio, 10 años de entretenimiento, 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10, contigo hacemos 4.
¿Cómo te suena un crucero Royal Caribbean por los rincones con más encanto de las islas griegas en 2016? Esas playas, la hamaca, la paz. Bien, ¿verdad? Pues si te anticipas y reservas tu crucero de más de 7 noches antes del 25 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, te va a sonar mucho mejor. Porque tendrás los vuelos y los traslados gratis. Hasta un 25% de descuento en el precio del crucero. Un 5% en una tarjeta regalo El Corte Inglés y precios especiales para familias. Consulta condiciones.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales comentáis las declaraciones de Francesc Homs esta mañana aquí con Herrera, Alicia.
Pues sí, nos dice un oyente, el señor Homs y compañía se han creído tanto sus mentiras que confunden la realidad con el sueño, con su sueño. Otro oyente, que digo yo, si unos hijos pueden legalmente inhabilitar a un padre por desvaríos emocionales e intelectuales, ¿no se pueden inhabilitar por desvaríos, engaños y juego emocional de una región a la cúspide entera del gobierno catalán? Yo soy de Sabadell y español. Y Félix nos dice, pero estos no se cansan nunca de decir sandeces.
Triunfa en la red la idea que han tenido un grupo de niñas en Canadá. Se trata de atar abrigos a los postes de luz. ¿Para qué?
Pues ahora te lo cuento. Mira, guantes, bufandas, abrigos y acompañados de un mensaje. Eso es lo que hay en las farolas. No estoy perdido. Si estás pasando frío, por favor, llévame para darte calor. La responsable de esta iniciativa, pues, es la mamá de una niña de 8 años. Para celebrar el cumpleaños de su hija, ha invitado a todas las amigas a emprender esta acción solidaria. Y a través de Facebook han pedido que se deje la ropa enganchada a los postes para que las personas sin hogar puedan cogerla.
Bunbury anuncia gira para 2016.
Pues sí, de momento no conocemos fechas, pero sí destinos. Sudamérica, México, Estados Unidos y España. La última vez que le pudimos ver sobre un escenario fue el 20 de diciembre del año pasado en Madrid, dando el punto y final a su tour Palo Santo.
Enseguida, Luis del Val con su tía Pascualina y John Uriarte. Resulta que hoy hay aniversario. Murió, tal fecha como hoy, Billy el Niño. Y vamos a cambiar la historia del cine. Película de vaqueros sin tiros. Mira, Rosa, mira el tiempo. Mira, 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 mira.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.